le funcionarán con el nuevo sistema operativo OS 15. Pero después te
la
voy
seguimos,
a contar.
Dale.
Sobre todo cuánto
así
vale.
Así agendo.
Domingo.
Vamos a volver a hablar de las elecciones. ¿Vamos? Hablamos de las elecciones y del buen desempeño que tuvo la izquierda en estas PASO. Por eso vamos a hablar con Miriam Breckman, ajá, a quien la tenemos en línea, candidata a diputada nacional porteña. Gracias, Miriam, por este ratito con Radio Nacional Neuquén. Marcelo Pascucio y Marcela Toranzo te hablan.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
Buen día, un gusto en saludarla.
Bueno,
¿cómo le va?
Imaginamos que satisfechos, satisfecha por esta elección, a pesar de que quizás también lamenten el buen resultado por el lado de quienes endeudaron el país, ¿no? Pero en cuanto al papel de ustedes, ha sido un buen balance, ¿no?
Sí, sí, pero ¿sabes qué pasa, Marcelo? Me parece que tenemos que mirar el panorama más completo. Porque Cambiemos vuelve a sacar más o menos los mismos votos que sacó antes.
Sí,
no es
verdad.
Que tiene un aumento
sí,
significativo. Entonces yo creo que todavía está muy fresca la experiencia con el desastre de la derecha en el gobierno.
Que no se olvida.
No se olvida, porque ahora, viste, parece que con que lo escondan un poquito a Macri, ponen otras caras. No, yo creo que no, que el pueblo trabajador es inteligente y que no hay que subestimarlo. No, no sacaron más votos que los votos que ya tienen, que es un caudal importante, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Yo creo que lo que le permitió levantar cabeza a la derecha es el ajuste de Guzmán. No que la gente quiere volver a vivir como vivía con Macri.
Claro.
El ajuste de Guzmán, que viene llevando adelante, por poner dos datos, cuarto año de caída del salario, 53% de ajuste en las partidas sociales, si tomás el interanual del año pasado a este, 53,3. Entonces eso me parece que por un lado permitió que la derecha levante cabeza y se envalentone un poco. Por el otro, el gobierno, los votos que pierde es porque no cumplió con las expectativas que había generado, y creo que la central que no cumplió es terminar con la herencia macrista, porque gran parte del voto de Alberto Fernández tuvo que ver con la necesidad que tenían miles de trabajadores y trabajadoras de que se termine con el ajuste macrista. Ante esa desilusión es que el gobierno pierde votos. Y por el otro lado, me parece que se destaca mucho el avance de la derecha, sobre todo acá en la ciudad de Buenos Aires lo padezco constantemente, tipo
claro.
13% Milei. Y es que ahí hay que analizar dos cosas. Uno, que Cambiemos ha sacado el 60% de los votos en esta ciudad y ahora está en el 48%.
Claro.
Entonces deja todo un sector que me suena a mí muy parecido a lo que pasa en España con Vox. Ante el desencanto con el PP, el Partido Popular, un sector se radicaliza por derecha. Y por el otro, es que si vos mirás, Milei saca 13% de los votos, y si tomás la izquierda de conjunto, la Ciudad de Buenos Aires, estamos en un 10 y 11%. No veo tanta diferencia. La diferencia que hay es a qué se le elige dar peso en los medios hegemónicos.
Bueno, claro, hay los medios hegemónicos pueden hablar de alguna virtud que tuvieron en este resultado final, ¿no?
Bueno, yo creo que a Milei se lo construyó.
Claro.
Si vos mirás la cantidad de horas, incluso Esper, que de nuevo vuelve a salir abajo el Frente Izquierda, otra vez el señor Esper, pero el aire que le dan es algo increíble.
Sí. ¿Eso podría explicar su buen performance en los sectores populares?
Es que también ahí, mira, yo justo lo estaba viendo ahora cuando ustedes me llamaron, estoy acá en mi escritorio con un montón de mapas desplegados. Si querés hablamos en unos días que voy a estar en Neuquén acompañando
claro.
a Raúl Godoy que
sí,
comienza
sí, claro.
el juicio.
Hablábamos de eso recién, claro.
Bueno, sí, con la represión que él recibió, y te cuento cuál fue el resultado de mis análisis de los mapas. En los sectores populares también Macri tuvo votos, no nos confundamos,
sí,
yo
es
no
verdad,
podría
sí.
haber sacado lo que sacó. Entonces, viste, ahora poner todo en función de que la gente se confunde, yo no lo veo tan así, yo no subestimo, no estoy de acuerdo con esos dirigentes sociales que ahora empiezan a ver todas las críticas al gobierno y hace menos de una semana decían no voten a la izquierda porque dice cualquier cosa. Me parece que no se puede subestimar tanto, que hay que escuchar, que hay que ver por qué es el descontento. La gente la está pasando mal, Y en el medio de que la están pasando mal por lo económico, porque perdieron familiares en la pandemia, aparecen fotos obscenas de los privilegios del poder. Entonces yo creo que a algunos les cuesta mucho bajar el copete, ¿no? Están subidos muy al pony y siempre tienen razón. Cuando dicen una cosa y a la semana siguiente cuando dicen la contraria. A mí me parece que no, a mí me parece que no. Yo recién entre las cosas que estaba mirando, estaba revisando algunos videos de cuando se votó el presupuesto, que ahora todos critican, de Guzmán. Sí, sí. Lo votaron todos. ¿Vos sabés cómo lo defendían en el Congreso de la Nación? Entonces, si vos votás un presupuesto que rebaja las partidas sociales a la mitad, hoy, cuando el pueblo pobre está descontento, ¿cómo te vas a asombrar? Pero te digo, yo no veo que solamente haya una derechización, que se trató de derechizar la agenda contundente, que Milei y esos personajes cumplan la función de derechizar la agenda, que terminamos discutiendo la reforma laboral, acuerdo. Pero también en otro polo surge una izquierda potente, una izquierda que está junto a las luchas, ustedes en Neuquén lo vivieron, el acompañamiento que hicimos de la lucha de salud, y Godoy hoy ronda los 10 puntos. Entonces, me parece a mí que hay que mirar de conjunto, y la izquierda, un dato que, una cuenta que sacó Clarín, no la sacó la izquierda diario, ni Miriam Breckman, la sacó Clarín, para que nadie dude, hizo una cuenta en la misma noche de la elección, donde da cuenta que tomados los votos de la izquierda, somos la tercera fuerza nacional.
Claro, e incluso me parece que no se explica el voto de izquierda solamente con el descontento hacia el gobierno nacional, sino también con una forma de trabajo en lo legislativo, me parece, ¿no? Hay un reconocimiento en eso.
Yo creo que sí, que es una, eso que a veces nos atacan, por ejemplo, cuando nosotros no votamos el cambio de la fórmula de movilidad jubilatoria de Alberto Fernández, que eso Alberto Fernández lo propuso en el Congreso antes de la pandemia, o sea, la pandemia ahí no tiene nada que ver, cambiar la fórmula de movilidad que por primera vez le iba a dar positivo a los jubilados y rebajarla, nos atacaron muchísimo, muchísimo. Bueno, hoy se demuestra que con esa fórmula los jubilados perdieron, porque por eso tuvieron que pagar algunos bonos, porque si no perdían escandalosamente además. Entonces creo que esa coherencia de tener valores, de tener principios, de que digan lo que digan, encuesta que nos tiren, nosotros vamos a seguir defendiendo los mismos postulados en el Congreso y en las legislaturas, me parece que tiene un reconocimiento. Entonces hay voto bronca, pero también hay un voto bronca que se expresó fortísimo en la izquierda, en una izquierda que lucha, en una izquierda que se planta, en una izquierda que dice lo que piensa, cueste lo que cueste, en una izquierda que está en cada una de las manifestaciones de las mujeres, de la juventud. Entonces me parece que primero nos invisibilizaban directamente, ni nos ponían en las encuestas, y ahora se quiere minimizar ese resultado. Yo creo que Tercera Fuerza Nacional, para la campaña a pulmón que hacemos nosotros y nosotras, no es poco.
Finalmente, no te molestamos más, ¿cuál es la agenda de izquierda en el Congreso y en el próximo Congreso, digamos, después de la elección de noviembre?
Bueno, tenemos muchas. Mirá, además, a partir de la buena elección que hizo nuestro compañero Alejandro Vilca en Jujuy, que nos ubica casi en el mismo lugar del peronismo, el peronismo sacó 28% de los votos, nosotros 23%, estamos ahí peleando una banca contra Gerardo Morales, que nos ha perseguido, nos ha reprimido, y también contra el peronismo, que ha sido muy cómplice de Morales todo este tiempo en la provincia de Jujuy. También se nos abre toda una agenda interesantísima por los pueblos originarios, ¿no? Yo tengo proyectos presentados con el CIR Argumedo, con Pino Solanas, en relación a la propiedad colectiva de la tierra, pero creo que ahora la presencia de Alejandro, si la conquistamos, nos abre también toda una nueva discusión con eso. La agenda de las mujeres, que no existió en esta campaña electoral, podrán ver ustedes que después del aborto lo quisieron usar como una clausura. Bueno, hasta acá llegaron. De ahora en más se terminó la agenda de las mujeres, yo creo que hay que volver con eso. Y por supuesto la defensa de trabajadores y trabajadoras, que nosotros usamos los escasos espacios televisivos que nos dan, que Macri recortó y que nadie nos devolvió, para instalar la discusión del trabajo genuino a partir de repartir las horas de trabajo. Así que esos son algunos de los puntos en un Congreso que va a tener un tema central, que ya ahora lo dicen todos, que es que se viene el acuerdo con el Fondo Monetario, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué más querés que esté la izquierda ahí denunciando y peleando en defensa de los derechos de los trabajadores? Porque si hay algo que se garantiza a los sectores de poder, para el acuerdo con el fondo. Claro. Bueno, creo que la presencia de la izquierda va a ser claramente un contrapunto en ese sentido.
Gracias, Miriam, por este ratito con Radio Nacional Neuquén.
Por favor, gracias a ustedes que siempre nos dan un espacio.
Un abrazo. Miriam Breckman, entonces, candidata a diputada nacional porteña, celebrando los resultados que obtuvo el Frente de Izquierda, diciendo que no hay una derechización como se quiere instalar en el debate.